many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned?
Buenas tardes a todas las amigas y amigos que con tanta paciencia nos escuchan todos los lunes de 13 a 14 horas por 97.9 FM de Buenos Aires Radio Cultura. Juan Raúl Ferreira desde Montevideo, como me gusta y suelo decir, desde el otro lado del charco. Me suena más vecindad, más cercanía, y revivir un poco el sueño de la patria grande de nuestros padres fundadores. Hoy no tenemos invitado. Yo siempre empiezo diciendo, hoy tenemos un invitado de lujo. Después siempre son de lujo, pero siempre empiezo anunciando que el tipo de invitado que tenemos. Hoy no tenemos invitado porque habíamos quedado en que por lo menos una vez al mes hacer tres programas con invitados, uno de análisis, donde viéramos más globalmente los temas, en que sería directamente yo con ustedes o ante ustedes. Porque ¿qué pasa? Cuando tenemos un invitado nos referimos a ese tema. Hemos tenido invitados de primer nivel, pero la verdad es que a veces, si tenemos un invitado de Brasil y está que arde Chile, y bueno, nos tenemos que referir a Brasil porque el invitado dedica su tiempo a eso y es experto en eso. Pero se han dado tantas cosas en el mundo en las últimas semanas que en vez de una vez al mes, la última vez que tuvimos este encuentro mano a mano, sin invitados, fue el 19 de septiembre. Es decir, se nos fue lo que quedaba de septiembre, todo octubre y la primera semana de noviembre sin poder conversar mano a mano. Hoy vamos a dedicar el programa, el CERNO, a las elecciones parlamentarias que se llevarán a cabo mañana en Estados Unidos. Hemos tenido invitados americanos, la profesora Cynthia McClintock de George Washington University, el experto en temas electorales, Abraham Aikenson. Hoy me gustaría explicar un poco qué es lo que está en juego, cuáles, citar algunas de las opiniones más relevantes en el tema, pero sobre todo explicar el complejo mecanismo electoral que se pondrá en práctica mañana las elecciones parlamentarias. Primero vamos a pegar un pantallazo a los principales titulares del mundo, como solemos hacer todos los lunes. Para ello vamos a decir que la profesora de Derecho Internacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Carol Proner, ha presentado en el día de hoy un estudio donde analiza un poco este tema tan complejo del llamado lawfare. ¿Qué significa lawfare? Bueno, en realidad no es imparcial, es cuando se acusa a la derecha en determinados países de utilizar los mecanismos judiciales para silenciar voces progresistas. Este tema está en la agenda de la discusión y el debate político de todos nuestros países. Y es muy difícil, y esta profesora se ha dedicado a eso, marcar el fino límite que distancia el lawfare de la defensa de la corrupción, o por el contrario, que combine la lucha contra la corrupción con evitar que se judicialice la política. es muy fina la línea que divide una cosa con otra. El tema está en la agenda de la discusión de los argentinos, obviamente en eso no nos vamos a meter. Pero sí queremos decir que esta profesora de Río de Janeiro, que es la que más se ha especializado el tema, señala que el presidente electo del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, es el primero en romper. Es decir, de alguna manera el lofer logró quitar de carrera al expresidente de Ecuador, logró quitar de carrera a dirigentes políticos de Bolivia, y Luis Ignacio Lula da Silva no fue preso por casualidad, fue preso cuando vencía el plazo para registrar las candidaturas presidenciales de la elección anterior, y no solamente superó el problema con una resolución de la Suprema Corte de Justicia, son dos resoluciones distintas, ¿no? La primera establece la falta de garantías del juicio, y la segunda lo absuelve en los juicios que lo habían condenado, sino que termina siendo el primer brasilero en ser tres veces en la historia de Brasil, ser tres veces presidente. Bueno, de allí de Argentina yo les quiero comentar el impacto que ha tenido acá la noticia de que el dólar blue se va a aplicar a las tarjetas de crédito internacionales. Por un lado, aquellos uruguayos que les encanta ir de compras a la Argentina porque al uruguayo les resulta más barato, le ha sonado como una noticia maravillosa. Por otro lado, ha generado más preocupación de la ya existente, lo que es mucho decir, en los departamentos del litoral del río Uruguay fronterizos con la Argentina, sobre todo aquellos que tienen puentes como Paysandú Colón, Fray Bentos Puerto Unzué, Salto Grande, lado argentino, lado uruguayo, donde el comercio local ha sufrido severamente, con pérdida de plaza de trabajo, etcétera, la diferencia que el tipo de cambio hace que para los uruguayos sea mejor comprar en Argentina que en Uruguay. En Estados Unidos, más allá de que vamos a analizar el tema en el contexto de las elecciones parlamentarias que se celebran mañana, el expresidente Donald Trump, que siempre dejó deslizar la posibilidad de que volviera a ser candidato a la presidencia de Estados Unidos, bueno, ya aparece un hecho y él lo confirma. Ahora, en vez de decir no descarto la posibilidad, dijo muy probablemente yo sea el próximo candidato del Partido Republicano. Y esto se da en un contexto muy especial. En primer lugar, el presidente Biden no ha logrado frenar las consecuencias económicas de la pandemia y siguen altas tasas de desempleo, una inflación desconocida por décadas en Estados Unidos, y bueno, es muy duro decirlo, pero ya la prensa americana lo comenta, han habido algunas señales de que el presidente no está absolutamente bien de salud. El otro día, al iniciar un acto, le dieron el nombre una y no era que se hubiera estado, era que estaba muerta. Y después, acá por lo menos, a través de la CNN y otros canales con noticias norteamericanas, causó mucho impacto que en una semana hubo dos problemas de este tipo. Primero se confundió y dijo que su hijo había muerto en Irak, en realidad había sido en Afganistán, y en realidad tampoco murió en combate su hijo. Su hijo murió de cáncer, cáncer que le diagnosticaron cuando estaba en combate. Como si todo esto fuera poco, sobre finales de la semana pasada, él se mareó al bajar un estrado, se confundió, saludó a la gente que lo despedía y volvió a subir al estrado como el acto no se hubiera realizado todavía. Eso ocurrió tres veces. Bajaba, se despedía, se confundía la despedida con la bienvenida y volvía a subir al estrado. Bueno, pueden los demócratas ir con otro candidato, pero quiero decir con esto que la mano no viene para ese lado, ¿no? El presidente Biden está dando una imagen de debilidad en su salud y en su capacidad de controlar el timón de la barca, y al mismo tiempo hay un renacer de la credibilidad del presidente Trump. Nosotros dijimos, yo recuerdo cuando ganó el presidente Biden, que nos preguntábamos si llegaba Biden, pero se iba Trump. Y hoy las encuestas dicen que el 65% de los electores republicanos sostienen que eran verdad las acusaciones del presidente Trump sobre el fraude electoral. No hay ninguna prueba ni ningún indicio, ni se identifica una situación concreta de fraude. Pero bueno, lo que piensa la gente hay que medirlo en función de que la gente lo piensa, no de si tiene razón o no. Esto ha tenido un impacto muy grande en la estructura del Partido Republicano. Por ejemplo, una congresista, una senadora muy conocida, no va para la reelección en estas elecciones. Allá el Senado se renueva solamente por terceras partes en cada dos años. Bueno, esta mujer fue de las que más apoyó públicamente al presidente Trump y ocupaba cargos de relieve en las comisiones más importantes del Senado. Bueno, la burocracia partidaria la fue sacando de la Comisión de Asuntos Internacionales, de la Comisión de Defensa, llevando a comisiones de menor importancia. Ahora está casi que de jefa de campaña. Es decir, los senadores que van por la reelección, o los candidatos al Senado cuando queda una banca vacante, o el 100% de los diputados que ponen su cargo a disposición en las elecciones de mañana, le están pidiendo que vaya a hacer campaña a sus respectivos estados. Esto muestra muy claramente cómo ha cambiado el termómetro de la percepción del trumpismo, que vuelve a ganar lugar. En Canadá, tres empresas chinas son propietarias de una sociedad anónima que explota el litio. Y la legislación canadiense establece que el litio solamente puede ser explotado por empresas canadienses. La información, fíjense en qué curioso mundo en el que vivimos, ¿no? Donde el comercio está tan en el centro del relacionamiento y del peso internacional, que los servicios de inteligencia están al servicio casi que exclusivamente de eso. La información de que las sociedades anónimas canadienses eran propiedad de tres empresas chinas llega a la oficina del primer ministro por fuentes de inteligencia de Canadá. Y el primer ministro resuelve emplazarlas para que en un plazo de 90 días vendan sus acciones a empresas canadienses locales. El presidente Mujica del Uruguay, lo hemos tenido en el programa, el expresidente de la República, junto a 18 expresidentes latinoamericanos, entre ellos, por ejemplo, Ernesto Samper. Lo cito deliberadamente porque Ernesto Samper es un hombre que viene del conservadurismo colombiano, es decir, no es un líder de izquierda. Bueno, estos 18 expresidentes latinoamericanos han escrito una carta al presidente Biden pidiéndole que se levante el embargo y el bloqueo impuesto a Cuba desde 1961. La semana pasada tuvimos una funcionaria del Servicio Exterior cubano que nos explicaba que la Asamblea General de las Naciones Unidas iba a pronunciar por el tema. El voto fue aplastante, más de 180 votos a favor de la resolución contra el bloqueo y dos votos en contra, el de Estados Unidos y su aliado Israel, que acababa de tener un cambio de primer ministro y había asumido nuevamente el ex primer ministro Netanyahu, el de más larga duración en el cargo de la historia de Israel. 26 años de corridos, los daban por en política nunca, decía el doctor Jorge Valle, el desaparecido expresidente del Uruguay, decía, en política nunca den a nadie por muerto. Bueno, volvió a ser primer ministro Netanyahu de Israel. En El Salvador, el gobierno de Bukele, de la provincia, el departamento de Bukele, esto es como que somos parte del mismo continente, pero son realidades tan distintas, ¿no? Está destruyendo, a raíz del problema de las pandillas, que es tremendo. Se llevaron a cabo 56.000 detenciones, 56.000 detenciones de pandilleros. Y ahora el gobierno, como muchos han caído en enfrentamientos con la policía, sobre todo de la pandilla más importante, la Mara Salvatrucha 13, fíjense los nombres que tienen. Bueno, según el ministro de Justicia de El Salvador, Osiris Luna, hay que proceder a destruir las lápidas donde están enterrados para evitar que se vuelvan lugares de culto y de homenaje. Yo les confieso que de repente hay que hacer, yo qué sé, es un tema tan tremendo el que plantea a la seguridad de la ciudadanía, el de las pandillas, pero también uno hasta culturalmente, ¿no? Son realidades distintas, ¿verdad? Yo veía ayer por televisión a los soldados y los policías con martillos rompiendo las lápidas de los cementerios, tirando abajo cruces porque figuran el nombre de los que están allí enterrados, que son pandilleros. Bueno, esta es la situación que está viviendo esta provincia, que es la más castigada por la violencia pandillera en El Salvador. En la OEA se está planteando un problema bastante complicado con el secretario general, compatriota mío, uruguayo, Luis Almagro. Claro, Luis Almagro ha jugado tanto una carta de derecha y de cuestionamiento de todos los gobiernos progresistas de la región, que se hace difícil pensar que una decisión en su contra no esté teñida de política. Pero acá lo que hay son dos denuncias, una por persecución laboral al secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Tribunal de Disciplina de la OEA falló en contra del secretario general de la organización. Y ahora van por una segunda denuncia contra el Código de Ético de la Organización de Estados Americanos, porque él tiene, y no lo niega, dice que no lo quiere ocultar más, una relación íntima, una relación de pareja con una funcionaria a la cual los denunciantes dicen que le dio beneficios extras por ser su relación amorosa, llamémosle respetuosamente. Bueno, ahora el secretario general de la OEA está pidiendo que la investigación se haga por fuera de la OEA, pero esto a 48 horas de que se fuera a dar a conocer el veredicto de la comisión investigadora que designó el Consejo Permanente. Una situación similar vivió el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Kleber Carone, que fue destituido de su cargo. Yo recuerdo que cuando Uruguay lo invitó, generó uno de los momentos de tensión que ha habido entre los gobiernos de Uruguay y de Argentina, porque el otro candidato era argentino y este era candidato de Donald Trump, que ya había perdido las elecciones. Bueno, él fue destituido de la presidencia por violar los mismos temas, los códigos de ética del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero la investigación en el BID la hizo el prestigioso estudio jurídico Davis Polk. Y lo que está pidiendo ahora Almagro es que se pase la investigación a un estudio jurídico o a una auditora externa y que no sea un veredicto de una comisión investigadora de la propia OEA. Yo escuchaba ayer, hablando de no de estas investigaciones, sino en general de los temas de la Organización de Estados Americanos, yo escuchaba al ex secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Insulza dijo una frase que a mí me quedó picando en la cabeza. Dijo: hay que tener en cuenta que la OEA no es un organismo supranacional, sino multilateral. Es muy importante esa definición. Es un palito que le tiró a su sucesor, ¿no? Pero ¿qué es lo que está diciendo? No es un organismo supranacional donde las decisiones son vinculantes y un Estado pierde soberanía por tener que someter sus decisiones internas y su vida a los dictámenes del organismo. Es multilateral, es decir, la organización es lo que los Estados miembros quieren que sea. ¿Qué está diciendo Insulza con esto? Está diciendo, después lo dijo explícitamente, el secretario general de la OEA es un funcionario. Los que mandan en la OEA son los Estados. Y quizás en los últimos años esto se haya perdido de mira. Porque han habido Estados expulsados antes de que se pronuncie el Consejo Permanente o la Asamblea General o la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, que son los tres órganos más importantes que tiene la OEA. Por resolución del secretario general, han sido declaradas nulas elecciones en El Salvador, en Honduras, en Bolivia en su momento, por el secretario general. No, lo que dice Insulza es, cuidado, porque eso es si hubiera supranacionalidad. Aquí lo que hay es multilateralidad. Todos los estados tienen que hablar, opinar, votar, y se hace lo que los estados hacen, y el secretario general es un funcionario que ejecuta y no que hace política. Bueno, en Colombia hay toda una renovación muy grande, a ver, de estar al borde de la guerra con Venezuela, ya se restablecieron relaciones diplomáticas, se está yendo a un arbitraje internacional para las zonas de las fronteras que no están definidas y que estuvieron en cuestión. El presidente Petro visitó al presidente Maduro. Yo qué sé, yo sé que estamos hablando de un presidente muy polémico, el presidente de Venezuela, pero yo prefiero siempre el camino pacífico. A ver, Uruguay tiene una tradición de que las tres metas fundamentales de su política exterior son el principio de no intervención, de autodeterminación de los pueblos y de solución pacífica de las controversias. Bueno, en Colombia se sancionó una ley en el Parlamento que se llama la Ley de Paz Total. ¿Qué quiere decir? ¿Que se firmó una paz y que a partir de la vigencia de la ley hay paz? No. Quiere decir un pasito menos, pero no de menor importancia, diría yo. Lo que dice la Ley de Paz Total es que se habilita al presidente de la República a negociar y firmar, para someter a ratificación parlamentaria, un tratado de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Hubo una época, a mí mismo me tocó en el año 2010, si no recuerdo mal, hacer de mediador para un alto al fuego entre la guerrilla y el gobierno durante un periodo de proceso, un año de muchos procesos electorales, elecciones internas de los partidos, elecciones de gobernador, elecciones presidenciales con primera y segunda vuelta, etc. Era muy complicado, ¿no? Y en aquella época estaban la FARC y el ELN. Bueno, antes de eso incluso, el M19, partido, movimiento guerrillero al que pertenecía el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, que fue el primero en incorporarse al sistema político y abandonar las armas. El tratado que firmó el presidente Santos, el antecesor del presidente Duque, hace 4 años, se negoció en La Habana con la intercesión de Noruega y de otros países europeos. Fue un tratado con la FARC, que era el grupo más importante, pero sigue en estado de beligerancia el Ejército de Liberación Nacional. Y lo que está haciendo esta ley es habilitando a firmar un nuevo tratado de paz con el único grupo guerrillero que sigue con las armas en la mano. En Italia, el gobierno rechazó, recordemos que en Italia, además, todas las noticias se miran con otra lupa, porque ha asumido como primer ministro una persona de ultraderecha. Ahora condena el fascismo, pero en su momento la actual primer ministra italiana quería registrar el nombre Partido Fascista. Finalmente, el partido ganador de las elecciones se llama Hermanos de Italia. Pero en el día de ayer negó el ingreso de un barco con 200 migrantes. La migración sigue siendo uno de los grandes problemas del mundo contemporáneo. Italia es un país de migrantes, ¿no? Argentina y Uruguay somos testigos de cómo recibimos a los inmigrantes italianos a principios del siglo pasado y fines del anterior. Este tema de que los barcos queden a la deriva porque llevan inmigrantes adentro es realmente un tema tremendo. El viernes el presidente Lula comenzó Luis Ignacio Lula da Silva comenzó el proceso de transición con el gobierno actual. Esto que en Argentina, en Uruguay, es una, por la vía de la costumbre, del derecho consuetudinario, en Brasil está regulado por la propia Constitución. Tiene que haber un grupo designado por el equipo de gobierno y por el equipo del gobierno electo que hagan más fluida la transición. Y el equipo del presidente Lula lo encabeza el vicepresidente electo. Para ello es menester que el candidato perdedor reconozca su derrota, cosa que Bolsonaro no ha hecho hasta ahora. Entonces, ¿cuál fue el subterfugio jurídico que se encontró? La Suprema Corte de Justicia resolvió que, al permitir el inicio de la transición con el team de transición del presidente electo Lula, el presidente Bolsonaro estaba tácitamente, y la Suprema Corte de Justicia entonces lo tomaba expresamente, el reconocimiento de su derrota. Rusia y Ucrania intercambian 107 prisioneros y nosotros esto lo celebramos, y lo celebramos mucho porque creemos que es la primer señal, son 107 prisioneros ucranianos que vuelven a Ucrania, 107 prisioneros rusos que vuelven a Rusia, para bien de todo el mundo. Pero es la primera señal que se está dando para recorrer el camino pacífico para terminar la guerra que se inició con la invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, antes de explicar un poco el proceso electoral que se vive mañana en Estados Unidos, vamos a escuchar a Louis Armstrong, que nos dé un poco de optimismo en un mundo tan plagado de malas noticias, cantando su clásico It's a Wonderful World. Es un mundo maravilloso. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. Think to myself, what a wonderful world. A mí me encanta, le agradecemos mucho a los operadores de la radio que nos ayudan siempre tanto. Pero a mí me encanta cuando estoy solo en el programa poner esta canción, porque realmente uno empieza a repasar los titulares de la noticia del mundo, comentarlos, ponerlos en contexto, y le viene como un bajón, ¿no? No sé, no creo que haya sido siempre así. Pero bueno, y Louis Armstrong hablando de las praderas, ¿verdad? Es un pensar que él tendría ahora 103 años. Quizás cuando lo cantó y lo compuso no era consciente del contenido incluso medioambiental, ecológico, que tenía ese canto de alegría, ese canto a la vida. Bueno, decíamos que mañana hay elecciones en Estados Unidos. Yo pensaba, preparando el programa, que los 10 años que yo viví y estudié en Estados Unidos, relaciones internacionales, trabajaba en una oficina que monitoreaba la política exterior de Estados Unidos, y me costaba tanto explicarle a los norteamericanos amigos, tengo muchos amigos, 10 años, y sobre todo yo era muy joven, son, marcan a uno mucho, ¿no? Yo eché raíces allí. Y me resultaba tan difícil explicarles el sistema electoral uruguayo. Y ahora estoy al revés. El sistema electoral americano es mucho más complejo de lo que todos nos imaginamos. ¿Por qué son importantes las elecciones de medio término del día de mañana? El País de Madrid dice que la campaña electoral presidencial de Estados Unidos, primera plana de hoy, dice que empieza con el resultado de las elecciones de mañana martes. ¿Qué es lo que se elige? Son elecciones parlamentarias. Pero es una sobresimplificación explicarlo así. Primero, elecciones parlamentarias en Estados Unidos quiere decir que se eligen los 435 diputados, las 435 bancas de diputados van todas a reelección, habrán algunos legisladores que no se presenten, otros pero todas surgirán del voto popular de mañana. Se renueva el 100% de la Cámara de Diputados, mientras que se renueva un poquito más de un tercio de las bancas del Senado, 35 bancas de 100. 435 de 435 en la Cámara de Diputados, 35 de 100 en el Senado. No es exactamente un tercio, porque allí el mandato dura 6 años y se renueva un tercio cada 2 años. Pero siempre hay algún piquito, porque o murió un senador, o renunció, o venció el plazo máximo constitucional, o salió electo gobernador y dejó la banca vacía. Pero en general es un tercio el Senado, el 100% de la Cámara de Diputados. Ahora uno dice, bueno, está, sí, es complejo, porque acá cuando hay elecciones se eligen senadores y diputados el mismo día. Acá en Uruguay por lo menos es así. Pero no nos olvidemos que en Estados Unidos, además, mañana se van a elegir 36 gobernadores de 50. Ustedes me dirán, bueno, pero para la correlación de fuerzas del gobierno en el Congreso esto no tiene influencia. Tiene, sí, porque cuando un gobernador se presenta a la reelección, el partido de ese gobernador incide mucho en los votantes. Por más que se pueda votar cruzado, bueno, por algo, generalmente, cuando cada 4 años las elecciones son parlamentarias y presidenciales al mismo tiempo, el partido que elige al presidente se lleva la mayoría de la Cámara de Diputados. ¿Por qué no la del Senado? Porque no se renueva todo el Senado. Pero hay una tendencia a que cuando hay cargos superiores que están en juego en la elección, bueno, entonces estamos en que se renueva el 100% de la Cámara de Diputados, 35 de los 100 senadores, 36 gobernadores, y si uno toma las 100 ciudades más importantes, se eligen además 34 alcaldes. Y aquí sí, el alcalde es el tercer nivel de gobierno, es el gobierno de cercanía, tiene una capacidad de incidir para imponer el candidato de su propio partido mucho mayor. O sea que no son iguales todas las elecciones, que para ver cómo le va a ir al Partido Demócrata o al Partido Republicano, hay que analizar esto en un contexto muchísimo más amplio. El New York Times de hoy daba una noticia, yo les confieso que yo no lo sabía que era exactamente así, ¿no? Estados Unidos es el país de mayor cantidad de consultas populares. Porque, claro, en los noticieros internacionales salen los senadores y los diputados, pero se eligen fiscales, se eligen, ya dije, alcaldes, se eligen concejales municipales, se eligen sheriffs de policías en algunos pueblos. En Estados Unidos, desde la última elección la última elección de medio término, digamos, o sea, el último periodo electoral completo, los últimos 4 años, se han elegido más de 30 consultas a nivel nacional. En el mismo periodo de tiempo, en Israel hubo 5 elecciones. En Estados Unidos, 30. 30 elecciones en 4 años. La totalidad de los cargos electivos, incluyendo los de muy menor rango, porque hay veces que ni siquiera salen las noticias nacionales, que en Texas hay un pueblo que eligió sheriff, etcétera. ¿Cuántos son los funcionarios públicos que son electos en las urnas? 500,000, 500,000 cargos electos tiene el sistema político de Estados Unidos. Bueno, lo que está en juego en esta elección, lo que estamos todos pendientes de saber qué ocurre, es si el Partido Republicano, que tiene mayoría en el Senado, puede mantener la mayoría en el Senado y eventualmente ganarla de la Cámara de Diputados. Cuando hay una correntada a favor de un partido, es mucho más fácil el control de la Cámara de Diputados, que se renueva entera. Yo ya tengo miedo de estar siendo confuso, porque es complicado. Mientras que, para tener mayoría en el Senado, y ese partido tiene que tener una correntada favorable por lo menos en 2 elecciones consecutivas, porque se renueva, repito, solo 1/3. A todo esto agreguemos un problemita extra. Los republicanos tienen una mayoría muy pequeña en la Cámara de Senadores que quieren conservar, y son minoría en la Cámara de Diputados que quieren ir por la mayoría. Los demócratas tienen mayoría en la Cámara de Diputados y una minoría por poco que quieren revertir en la Cámara de Senadores. Todo parece indicar que los republicanos conservarán su mayoría en el Senado y eventualmente el presidente Biden podría tener que enfrentar un panorama en el cual tenga minoría en ambas cámaras. De las 35 bancas que están en juego en el Senado, el Partido Republicano necesitaría ganar 22 para tener mayoría, mientras que al Partido Demócrata le bastaría, de los cargos que tiene asegurados, de los 35 que están en juego, 12 los tiene prácticamente asegurados y necesitaría ganar en los 14 que están en una especie de empate técnico en las encuestas. Parece difícil, pero no es imposible. Para tener la mayoría en la Cámara de Diputados, esto es otro tema que fíjense qué curioso que es. Para tener mayoría en la Cámara de Diputados, el Partido Demócrata o el Republicano necesita 218 diputados electos todos simultáneamente. Mientras que, para tener mayoría en el Senado, el Partido Republicano necesita 51 senadores mientras que le basta al Partido Demócrata con 50. Es decir, si hubiera un empate técnico con el tercio del Senado que se va a reelegir, quedan 50 senadores demócratas, 50 republicanos, la mayoría es demócrata, porque en ese caso la vicepresidenta, hoy Kamala Harris, tiene el derecho al desempate. Es decir, el partido que está en el gobierno tiene un voto plus para tener mayoría en el Senado. Tiene que remontar más el Partido Republicano que el Partido Demócrata para tener mayoría, porque el Partido Demócrata está en el gobierno. De todas maneras, las encuestas están indicando que hay 6 estados claves que van a definir la elección. Y salvo estos 6 estados muy reñidos, la tendencia corre en esta elección a favor del Partido Republicano. Está muy debilitado el gobierno, está muy fortalecida la oposición, el expresidente Donald Trump ha recuperado protagonismo en la vida política nacional, y repito, cuando la correntada viene para los republicanos, la mayoría en la Cámara de Representantes es automática. Y si bien es cierto que es más difícil en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Senadores, por muy poco margen, pero ya son mayoría. Hoy pueden pasar cualquiera de las 3 cosas. Vamos a ser francos, ¿no? Que los demócratas ganen la Cámara de Diputados, la mayoría de la Cámara de Diputados no es posible, ¿no? Las chances no van en esa dirección. Si me equivoco, lo reconoceré el lunes que viene, pero no creo. Pero en el Senado va a ser muy cabeza a cabeza. Puede pasar que el presidente que hoy tiene mayoría en el Senado y minoría en diputados se mantenga en la misma situación. Puede pasar que pierda la mayoría en el Senado. Muy difícil que la gane en la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son los 6 estados donde es un cabeza a cabeza y no se sabe cómo se puede definir? Los estados de Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvania, Wisconsin, Ohio y Nevada. Bueno, yo les propongo hacer un pequeño alto de reflexión para que no se vuelva muy pesado, porque es muy complejo el sistema electoral norteamericano. Y después de este pequeño cortecito musical, para que respiremos hondo y juntemos un poco de coraje, vamos a dar 2 o 3 pantallazos de estos 6 estados claves para determinar si el presidente Biden puede seguir teniendo mayoría en una de las 2 cámaras o pierde y es minoría en ejercicio del gobierno en el Senado y en la Cámara de Diputados al mismo tiempo.
Trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. Blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow.
Bueno, después de esta dosis de optimismo que me gusta dar cada tanto con la voz de Louis Armstrong, vamos a ver estos 6 estados que van a definir la elección el día de mañana. Comencemos por Arizona. Naturalmente que el análisis tiene que ser un poco superficial, porque si no, cada estado daría para 2 programas. Arizona ha sido históricamente un estado de tendencia republicana, pero Biden ganó las elecciones presidenciales hace 2 años, pero es la primera vez que ganan los demócratas desde 1996. Y en esta elección se ha producido lo que en el estado le han dado en llamar el Super PAC, que es MAGA Inc. más Donald Trump, que han gastado más de 1.8 millones de dólares en avisos publicitarios para la campaña al Senado exclusivamente, acusando al actual senador, que le quieren quitar la banca, Mark Kelly, de mentir sobre las condiciones actuales en la frontera entre México y Estados Unidos. Esto es muy importante porque es un estado que tiene un 19% de electorado hispano. Pero se dan cuenta que solamente dos contribuyentes logran reunir casi que 2 millones de dólares. No quiere decir que la campaña electoral es eso. Eso es la contribución de esas dos empresas a un candidato al Senado. En el estado de Georgia, uno de los estados más observados en esta elección, en el 2020, Biden ganó los votos electorales que le aseguraron la presidencia. Es decir, fue esos votos de Georgia los que tenían molestos a Donald Trump y que garantizaron, acuérdense que la elección a presidente es indirecta, los votos electorales necesarios para ganar. Los senadores demócratas John Ossoff y Raphael Warnock ganaron las dos elecciones en el Senado. Cuando yo digo que un tercio del Senado se renueva cada 2 años, debí de decir también que nunca pueden ser 2 senadores del mismo estado. Entonces, estos 2 senadores, una de cuyas bancas se pone en juego en esta elección, son claves para asegurar la escasa mayoría demócrata en el Senado. Walker va por la elección para senador por el Partido Republicano, defiende valores conservadores, se manifiesta el tema del aborto, es un tema importante en esta elección, provida, pero en el momento que hace manifestaciones contra el aborto, aparecen, yo les digo, parece un teleteatro esto, 2 mujeres que señalan que tuvo relaciones íntimas con ellas y que las forzó y les pagó un aborto. Bueno, en medio de ese clima se está generando el debate en el estado de Georgia. Michigan, otro de los estados claves para entender lo que pasa. La carrera por la gobernación está muy apretada entre la gobernadora demócrata, Gretchen Whitmer, y la comentarista conservadora del Partido Republicano, Tudor Dixon, que espera que el respaldo de Trump, que está haciendo campaña en el estado, le ayude a recuperar el control republicano. Es decir, Michigan es uno de los estados donde puede perderse una banca que es en este momento demócrata y pasar a manos republicanas. Están apostando muchos boletos allí y el presidente Donald Trump, prácticamente que ha vuelto a ser popular, se instaló en el estado. En Pensilvania, otro de los 6 estados que tenemos que observar porque son los que van a definir la mayoría en el Senado. Bueno, Pensilvania es un estado que acoge las contiendas más esperadas en las elecciones del medio término. La silla del Senado es un tiro al aire. No se sabe, la disputan el vicegobernador demócrata John Fetterman y un médico, Mehmet Oz, personalidad de la televisión, fenómeno mediático, animador de televisión, que de ganar la banca del Senado no solamente contribuiría a inclinar el Senado a favor de las tiendas republicanas, sino que se convertiría en el primer senador musulmán de la historia de Estados Unidos. Las encuestas están a favor del demócrata. Sin embargo, después del último debate, donde fue muy criticado por algunas respuestas incongruentes, pusieron en duda, yo lo quiero decir con delicadeza porque hice alguna referencia parecida al presidente Biden, ¿no? Su propia estabilidad mental para asumir el cargo de gobernador. Por lo menos esto lo están comentando los propios medios de difusión. Yo tengo acá algunos titulares de la... Yo cito la CNN porque es bastante imparcial, pero en todo caso, la CNN en inglés se inclina un poquito más para el Partido Demócrata que para el Republicano. Entonces, cuando la propia CNN acusa al candidato demócrata de posible inestabilidad psíquica, bueno, este es otro de los estados claves porque la banca la tiene el Partido Demócrata y la puede recuperar el Partido Republicano. El otro estado de los seis que tenemos que observar es el estado de Wisconsin. Wisconsin es uno de los estados más divididos del país. Tiene una elección al Congreso donde, por un lado, el senador republicano Ron Johnson busca su reelección enfrentándose al vicegobernador Mandela Barnes. Este, a su vez, es cuestionado por los conservadores por promover la idea de desfinanciar a la policía, en un momento donde el tema de seguridad corta grueso. El apoyo de los demócratas en Wisconsin estará concentrado en los centros urbanos, como Milwaukee, Madison. Están apostando mucho los boletos a la ciudad de Madison. Por su parte, los republicanos concentran sus esfuerzos en lo que consideran que tienen condiciones favoritas, en los suburbios prósperos de las ciudades y sobre todo en las áreas rurales, donde hay menos electores, menos ciudadanos inscritos, pero la abrumadora mayoría es republicana. Es decir, centros urbanos concentran el esfuerzo los demócratas, suburbios urbanos y zonas rurales los republicanos. El otro estado que dijimos que era muy importante observar es el estado de Nevada. Ha sido uno de los más afectados por la pandemia en términos económicos. Todo el tema de los resabios de la pandemia en el plano económico están jugando un papel determinante en esta elección. Las Vegas, su capital, tuvo que cerrar casinos, famoso casino de Las Vegas, y muchos negocios terminaron quebrando como consecuencia de la pandemia del COVID-19. La inflación, la reducción del turismo, los riesgos de una recesión grande en todo el estado a nivel económico no ayudan al gobernador Steve Sisolak ni a la senadora Catherine Cortés Masto, ambas demócratas y ambos en carrera para la reelección. Atenti, ¿no? Es decir, el gobernador demócrata se presenta para la reelección en la misma elección en que la senadora demócrata del estado se presenta para la reelección, pero con un gobernador muy averiado por la crisis económica. Quiere decir que Nevada puede ser un punto fuerte para que los republicanos vuelvan a tomar el control del Senado. Vamos a irnos más, un poquito más rápido en el análisis de los más estados para completarlo todo, porque estamos ya sobre el final del programa. Pero en Ohio, aunque las encuestas más recientes muestran un favoritismo hacia el candidato republicano al Senado, Vance, de apellido, como aquel secretario de Estado, que además tiene el apoyo expreso de Trump, el candidato demócrata Tim Ryan sigue tratando de recortar ventajas, pero las encuestas muestran en Ohio un favoritismo para el candidato republicano en un estado donde los republicanos no tenían el Senado, o sea que es determinante para el cambio de mayoría, que en este momento es levemente republicana, pero los demócratas tienen es levemente demócrata, pero los republicanos tienen la... Bueno, uno lo escucha a Trump y es la firme convicción, pero van por el control de la mayoría en ambas cámaras. Esperamos, bueno, que este proceso tan confuso como las elecciones en Estados Unidos les hayamos podido aclarar un poco el panorama. De todas maneras, sí es cierto que está en juego cómo se posicionan los dos partidos de caras a las elecciones presidenciales para dentro de 2 años. Queridas amigas y queridos amigos, Juan Raúl Ferreira desde Montevideo se despide hasta el próximo lunes a las 13 horas, donde tendremos un historiador español invitado de lujo como de costumbre.
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.